Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una gran oportunidad de platicar sobre temas increíbles.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por eso también te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo y Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que en la soledad de las funerarias, cuando el reloj marca las 3 de la mañana, aparece una figura sin rostro que se inclina sobre los ataúdes y murmura algo que nadie logra entender. En las grabaciones nocturnas de ciertas funerarias se ve una sombra humana que se acerca lentamente a cada ataúd, susurra algo y desaparece en un parpadeo. Después, los cuerpos presentan extraños cambios y quienes presencian la escena aseguran soñar con el difunto esa misma noche, repitiendo las mismas palabras que le susurraron. Hoy, el misterio del susurrador de las funerarias, el último visitante.
¿Qué te parece el tema de esta noche? ¿Te quedarías a trabajar en una funeraria sabiendo que podría aparecer el último visitante cada noche? Te invitamos a participar con nosotros y responder las preguntas.
Queremos relatos y vámonos directo a uno de ellos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches,
soy José Chía, de aquí de León, Guanajuato.
José, qué bueno que por fin hicimos este contacto y te saludamos y queremos escuchar tu relato.
Sí, buenas noches, Gina y Nacho, felices aniversario, 30 años y gracias. Dos días.
Gracias.
Pues mire, tenía ganas de contar este relato desde hace tiempo. Me pasó, bueno, los que viven aquí en León, Guanajuato, saben que hay una colonia muy vieja, se llama El Barrio, donde estaban todas las tenerías, pues sí, de antaño, pues eran casas muy grandes, que empezó a hacer la industria, o todos podían, voy a comprar un tamborcito, voy a comprar una maquinita y voy a hacer mis propios cueros en mi casa. Yo estaba estudiando mi carrera en curtiduría, y una de las tareas era hacer un cuero, pues un cuero para zapatos, pues. Y un amigo dijo, yo tengo un tío que tiene una tenería ahí en el barrio.
Sí.
Y pues no concordamos el lugar, la fecha, y nos quedamos de ver. Y era una casa muy antigua. De hecho, era, o sea, tú pasabas y veías una casa, tocabas la puerta y te abría el velador. Y dijo, ¿saben qué? Sí les podemos prestar un tamborcito, que es donde se hacía el cuero, pero necesitamos que se haya en la tarde, ya cuando se vayan los operadores, ya que no haya gente, para que no tener problemas con el patrón ni nada de eso.
Sí.
Llegamos en la noche, como eso de las 9:30, todavía fuimos a cenar, estábamos platicando, y nos dijo el velador, yo no me quedo en la noche, yo dejo las luces, yo dejo esto, pero yo no me quedo. Y no los quiero asustar, por eso no les voy a decir nada más. Yo solamente les digo, quédense aquí en la noche, están los equipos a su disposición. Pero, de ahí en más, a las 6 de la mañana llegan los primeros descarnadores. Ellos van a tocar, van a abrir, y pues ya en ese momento ustedes pueden salir sin problema. Entonces era algo nuevo para nosotros porque estábamos solos en una tenería antigua. Era una casa. Y lo primero que hicimos, o lo primero que les comenté en ese entonces, es, pues vamos a escuchar La Mano Peluda, aquí en León se escuchaba a las 11 de la noche, y estaba todavía Juan Ramón Sainz, pues hace como 15 años.
Okay.
Entonces, ese día estuvo padre porque juntamos pues que la veladora de aquí, que la grabadora de acá, que vamos a buscar una extensión, y estábamos todos por ahí por toda la tenería buscando cositas para escuchar relatos de terror.
Sí. Y hacer lo más tétrico.
Sí, mientras el tamborcito pues daba sus vueltas y hacía el cuero, pues nosotros estábamos platicando, contándonos historias, y me acuerdo muy bien que ese día estaban haciendo un reportaje de duendes, estaba con Ramón junto con otras personas en el tema, y estaba muy interesante.
Sí.
Y del típico de, oye, pues vamos a investigar, ¿no? Vamos a llevarnos la veladora y vamos a ver qué hay aquí, vamos a ver si nos aparece una niña, no sé.
Sí.
Y empezamos pues a investigar, teníamos toda una tenería para nosotros, todo oscuro, había muchos pasajes, había muchos lugares donde alguien podía esconder algo, ¿no?
Sí.
Y lo interesante de esto es que empezamos a oír cositas, ruiditos, no sabíamos qué era. Y como en ese entonces pues no había mucha tecnología, no había muchos celulares, no había celulares con lámpara, no había nada, pues era más, o teníamos más suspenso, más miedo, porque queríamos saber qué era.
Sí, claro.
Fuimos caminando, íbamos investigando, y llegamos a un, como una especie de pasillo, pero estaba todo como que amontonado de mesas, de sillas, de cosas, de chácharas que nadie ocupa, y pues velas dejando ahí. Y el pasillo estaba tan estrecho que nada más cabía una persona, pero delgada, o sea, no podían pasar dos personas a la vez, y menos porque pues no teníamos luz. Entonces nos arrastramos, íbamos caminando, y nos topamos con un ropero, sí me acuerdo porque pues me tocó verlo de frente.
Sí.
Y era un ropero que tenía muchos libros, dizque de magia blanca, de cómo hacer cosas con velas, de cómo rituales de magia blanca. Había fotos de personas X que no conocíamos, y había a mano izquierda una habitación oscura, sin luz ni nada. Había un colchón, yo pienso que ahí se quedaba a dormir el velador, y había una tele de esas cuadradas antiguas, grandes, que no funcionaba.
noche.
Y no tenía conexión de luz, no había apagador, no había nada. Y lo que sí nos dio miedo fue que al momento de pasar con la vela, había una imagen pintada de un diablo. No era el diablo, porque nunca había visto una imagen del diablo, pero sí era como un pingo, un demonio, no sé. Uh-huh. Y estaba muy feo, pero estaba dibujado en la pared. O sea, sí fue algo impactante para nosotros. Yo tenía 15, 16 años, y ver una imagen grande en la pared de un diablo, pues uno dice, ¿Qué onda, hacía un velador aquí, ¿no? O qué hacía la gente aquí? Entonces les dije a mis amigos, no, ¿sabes qué? Vámonos, no quiero estar aquí, ya me siento mal, ya no me siento a gusto. Entonces, al momento de regresarnos y parar por ese librero, yo vi como una cubeta que tenía como fuego, como lumbre, como algo. Yo dije, ay, mira, esa cubeta se está quemando, pero ahorita que pasamos no estaba. ¿Oh? Y me empecé a acercar y les dije a mis amigos, mira, se está quemando. ¿Y cuál? No era una cubeta, era un hoyo. Y yo me caí en ese hoyo y me quedé atorado. Entonces yo les grité, me acuerdo que ese chavo se llamaba Carlos. ¡Carlos! ¡Estoy atorado! ¡Pero no veo dónde estoy! Entonces él me buscaba ahí. ¿Y dónde estás? Es que no sé dónde estoy, no veo nada, está apagado todo.
José, nos vamos a quedar aquí en suspenso porque tenemos que hacer la pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca abandones tus sueños. Duerme 5 minutos más. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos aquí recibiendo sus relatos. José nos dejó en literal suspenso. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Continuamos contigo.
Sí, gracias. Yo gritaba, Carlos, ayúdame, Carlos. No había lámpara, no había luz. Yo estaba dentro de un hoyo. Todos me estaban buscando, pero nadie veía nada. Otro compañero que se llama Luis, me dicen que fue a buscar otra vela. O sea, se regresó, buscó la vela, se volvió a venir donde estábamos. No sé cómo me habrán visto, pero sí dijeron, estabas en una posición que la verdad ni un contorsionista podría hacerlo. Entonces yo dije, pues yo, sácame de aquí, o sea, yo no quiero estar en este hoyo, no sé dónde estoy. Y él me agarró, sí recuerdo que me abrazó, me jaló y nos fuimos de ahí. O sea, nos regresamos al lugar donde estaba. De hecho, todavía estaban transmitiendo lo de los duendes y decía Juan Ramón, no se sugestionen, eso está pasando aquí, no les va a pasar allá. Y nosotros así como que ya quita esto, ya mándalo a la fregada, ya no queremos escuchar nada. Y no nos podíamos dormir porque estábamos trabajando en un cuero. Entonces yo me sentía bien mal, yo ya quería irme a mi casa, yo no quería, o sea, yo dije, pues, ¿qué está pasando aquí? Ya en la mañana, ya con más luz, ya a las 6 de la mañana, tocaron los descarnadores, empezaron a entrar, se empezaron a instalar, empezaron a agarrar sus cueros para empezarlos a descarnar. Y sí me dijo Carlos, oye, ¿no te dan curiosidad saber a dónde te ibas a caer? Y le dije, pues no, pero pues si quieres vamos, no tengo problema. Fuimos, vimos el lugar, la verdad estaba muchísimo más peligroso, todavía había mesas puntiagudas, las sillas, envases de refresco rotos, o sea, no sabíamos ni cómo pasamos sin que nos hubiéramos lastimado. Entonces llegamos a esa parte del librero y al momento de ver donde yo había asegurado ver una cubeta, había un respiradero de una fosa donde guardan todos los residuos de los químicos.
Sí.
Hacia abajo, donde están todas las residuales, yo dije, si me hubiera caído ahí, me muero. Yo no sé nadar, y mucho menos en químicos, usados. Entonces, para mí era lo peor. Dije, ahí como la vida, muchas veces.
Uy, se está perdiendo la llamada.
Sí, ya se empezó a perder.
Vimos a yo no volví a entrar a esa tenería, por muy familiar, por muy segura, por lo que, no, yo no.
Más vale.
Porque no lo que es. Pues,
oye, José, ¿te moviste o algo? ¿Por qué se empezó a cortar?
Ya me escucha.
Aquí ya. Sí.
Ah, ok.
A ver, regrésate un poquito desde que.
Fíjate que de repente se te empezó a cortar. Entonces, si te puedes regresar un poquito.
Sí, a esa parte en donde te diste cuenta que había químicos, que había muchas cosas.
Y que tú no sabías nada.
Yo no sabía nadar. Yo no sabía si. O sea, yo iba a morir ahí. Yo le dije a mi amigo Carlos, sabes que te agradezco mucho, me salvaste la vida. La verdad, lo que quieras, pídemelo. Pero ya no quiero yo tener como que esa deuda de. Porque siento muy feo. No, digo, no había teléfonos para que me tomaran una fotografía de mira, así estaba, mira, así está la fosa, mira esto. Entonces, yo ya me fui a mi casa, hicimos el proyecto, lo entregamos, estuvo muy bien. Pero sí dije, yo no vuelvo a estar en una tenería, menos de noche y menos en ese tipo de tenerías que es el barrio, que son las tenerías más viejas. Ahorita ya la están reubicando en otro lado. Pero todas las historias que hay ahí, créanme que son impresionantes de todo lo que se aparece.
Oye, José, entonces, ¿entendiste lo que les dijo el velador? Bueno, ahí si se quieren quedar, quédense, yo me voy, no les digo más. Pero es que él ya sabía lo que ocurría ahí.
Yo supongo que él ya como que algo ha de haber hecho y ya sabía lo que había. Y no le quería decir así como que, nada más que en la noche aparece esto. Y pues uno que es joven y obviamente pues desafía a la el miedo o quiere creer que vamos a investigar, vamos a hacer esto. Pues uno se anima, ¿no? De hecho, tengo otras historias, pero ya es con la cuija en la casa donde estaban mis papás. Y creo que pues sí hicimos algo malo. Que yo digo que esas las voy a guardar para otra ocasión, porque sí las quiero contar, pero sí es algo largo, porque pues ahí viví muchos años. Y no, hay muchas energías muy malas ahí, que incluso llevaron pues al divorcio de mis padres o una enfermedad de mi hermano. Queremos pensar, o eso lo atribuimos, ¿verdad? Pero igual eso lo comento en otra ocasión.
Por supuesto que vamos a tener pendiente aquí tu nombre y tu teléfono. Tú nos avisas cuándo te podemos marcar y así lo haremos. Porque aquí en este relato que hoy nos cuentas, el hecho de querer tener esa adrenalina paranormal y hacer las cosas más complicadas, ya que suceden, pues en ese momento dices, creo que fuimos un poquito más allá, porque incluso estamos hablando que les hubiera podido pasar algo irremediable.
Sí, claro.
Sí, y nadie sabía que estábamos ahí.
Y no los podían ayudar ni buscar. Fíjate nada más, qué tremendo. Oye, José, entonces tenemos cita para otra emisión.
Sí, muchas gracias, excelente programa. Y qué bueno que sigue La Mano Peluda ahorita y para más.
Claro que sí, por eso están aquí apoyándonos. Los queremos muchísimo porque además sabemos la entrega que tienen para el programa. Y sí, nosotros también queremos Mano Peluda para más tiempo.
Gracias, buenas noches.
Saludos.
Vaya, qué experiencia tan aterradora, ¿no? Imagínate que, bueno, pues en la juventud, en que uno es intrépido y tal vez negligente, ¿eh? Porque pasas por alto muchas cosas, Gina.
Porque además se complica más la situación. A la hora que le pones ingredientes para hacerlo más emocionante, pues las cosas se pueden salir de control, así es que es bueno siempre escuchar este tipo de experiencias porque nos dan una idea de lo que podría pasar. Oye, en el silencio helado de las funerarias, ¿te has puesto a pensar? Cuando las luces se apagan, la ciudad duerme, hay un instante en que lo imposible parece colarse entre paredes y pasillos. Hay algo que está presente, quizá tenga una relación con la persona que ahí se encuentra, en la que se está velando, pero se habla y los relatos coinciden en un detalle bastante extraño. Una aparición que sucede entre las 3 y las 3:15 de la madrugada, la llamada como conocemos hora del muerto, del diablo también se le conoce. Y la figura que se aparece no camina como un ser humano común. Su desplazamiento parece más un deslizamiento lento, como si el suelo no ejerciera fricción alguna. No abre puertas, no genera corrientes de aire, nunca emite sonido al moverse. Lo más desconcertante es que este fenómeno ha sido captado en más de una ocasión por cámaras de seguridad en funerarias. En las grabaciones se ve como una sombra humanoide se acerca a un féretro, se inclina y permanece inmóvil durante varios segundos. Luego se endereza, desaparece de golpe sin recorrer el camino inverso. En algunas grabaciones el audio registra un leve murmullo, imposible de identificar como voz masculina o femenina, pero con un tono que provoca escalofrío incluso a los más escépticos. Hoy vamos a hablar de este tipo de experiencias. Los amigos que han trabajado o trabajan en una funeraria y han vivido esta experiencia, nos encantaría que se reportaran.
Hola, ¿qué tal? Gina y Nacho, su amigo Nacho Maravillas, de acá de Guadalajara, Jalisco, peludomaníacos. Esta vez, hablando acerca de lo de las casas embrujadas, pues nosotros hemos tenido la suerte o la mala suerte de llegar a vivir a ciertas casas, ciertos lugares en donde ocurrían cosas extrañas. De una casa, esta casa estaba en una planta alta que abarcaba dos casas, era una propiedad y había dos casas en la parte de abajo y en la parte de arriba había esta casa que era donde nosotros vivíamos. Que lo que pasaba es que se aparecía una muchacha que subía por fuera, la fachada era como plana, pero abriendo la puerta empezabas a subir una escalera que desembocaba en lo que venía siendo un costado de una sala. Entonces mi mamá varias veces le tocó verla, le estaba hablando por teléfono alguna vez, que fue la que le ocasionó más. Ella estaba hablando por teléfono con mi hermana, que entraba en Estados Unidos. Mi hermana jugó en la selección con Leonardo Cuellar, en la selección femenil. Y pues resulta que estaba hablando con mi hermana y de repente lo que pasaba es de que esta chava subía por la escalera, pero subía pues ahora sí sin pisar, ¿no? Por la escalera hasta llegar al pie de la escalera donde había una puerta que esta chava hacía como que se abriera la perilla. Llegaba para la sala y lo que hacía es que se metía para esta habitación, que era donde dormíamos nosotros, pero tenía que pasar esa habitación para llegar al cuarto donde presumiblemente esta muchacha estaba, en ese cuarto, que era el cuarto que mis hermanas ocupaban. Pues también en ese cuarto, curiosamente, a una de mis hermanas le aventaban los zapatos que ella tenía guardada en el closet, se las aventaban, salían volando del closet para afuera hacia el suelo. No agresivamente, sino simplemente como que si la chava pensara que todavía estaba pues ella habitando ahí, y esos objetos, esas cajas, para ella eran una cosa extraña, como si alguien llegara y dijera, no, ¿esto qué hace aquí? Y lo aventaba al suelo.
Ok, vamos a la pausa.
Y regresamos contigo, Nacho, y el midofón está listo, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo nunca me convertiré en zombie. Si me cuesta mucho levantarme de la cama, imagínate de la tumba. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
aniversario, un gran saludo les envía su amigo Güeman del estado de Morelos, Gina y Nacho, que cumplan muchos años más y que todos los peludomaníacos estemos con ustedes siempre. Hasta luego y feliz aniversario de los 30 años. Bye.
Muchísimas gracias por estar aquí presente y juntos seguir para adelante.
Sí, que así sea, ¿verdad? Vamos a continuar con mi tocayo Nacho Maravillas con esta interesante historia. Venga.
Esto le tocó a mi hermana y a otra de mis hermanas que una vez, pues, no le creían hasta que le tocó verlo a otras personas, a una hermana y a una amiga de ellas. Pues resulta que alguna vez también a mí me ocurrió un suceso extraño ahí. Nosotros dormíamos en shorts y viera porque, como ya les dije, el cuarto donde nosotros dormíamos había una puerta que daba a la habitación de mis hermanas, pero también había un costado, había un baño. Y resulta que para pasar a ese baño tenían que pasar por parte de nuestra habitación. Entonces, por respeto a ellas, tendríamos que dormir pues decentemente, ¿no? No en ropa interior ni nada de eso. Entonces, resulta que yo, la verdad, nunca he sido loco para dormir. Pues no vaya siendo que una vez, shorts, playera y todo eso, de repente despierto completa y totalmente desnudo. Okay. Como que si alguien me hubiera quitado la ropa. Esto pues era imposible porque consciente o inconscientemente yo sabía que mis hermanas estaban a un lado en la habitación. Entonces, afortunadamente, pues ese día me di cuenta temprano y la verdad me saqué de onda. Pues alguna vez también ocurrió otra cosa bien extraña porque mis papás escucharon que cuchicheaban y cuchicheaban como si alguien dijera, dile tú, no digas nada, así como si alguien platicara. Pero curiosamente esta vez y afortunadamente esta vez esos cuchicheos, esas voces raras que escucharon, empezaron a escuchar, pues lo usaron porque había una fuga en el gas. Fíjense, no eran de todo malo estas manifestaciones. Ahora les voy a decir el origen. El papá de esta muchacha falleció ahí de una muerte natural. Ahí lo velaron y ahí lo velaron. Y dos, la muchacha, nosotros vivíamos en otra casa, en la misma colonia, en otra calle abajo, y resulta que un día que yo salí a trabajar bien temprano, vi que había ambulancias y había patrullas en la esquina de esa calle. Pues resulta que lo que había pasado es que a esta muchacha la atropellaron en esa calle. Cuando llegaba muy temprano por la mañana a trabajar, porque ella trabajaba de noche, yo hasta después supe la historia. Entonces, pues presumiblemente ella tuvo una muerte trágica y su fantasma se quedó repitiendo ese lapso, ese momento del día en el que ella llegaba, abría la puerta de la entrada, se iba por la escalera y de repente volteaba la sala como para saludar a alguien y se metía a la habitación. Esto lo supimos hasta tiempo después, ya que empezamos a notar todas estas cosas y porque nosotros empezamos a preguntar a vecinos que pues ya tenían mucho tiempo viviendo ahí, y yo en lo personal amigos que vivían ahí en esa misma calle, que después me hice en esa misma calle, y amigos que conocieron e incluso yo tengo una cuñada que era amiga de esta muchacha. Pues este es mi pequeño aporte, a ver si alcanza a salir, y si no, pues ahí lo estaré contando en otro día, a ver, para que se escuche. Muy buenas noches, un saludo a Gina y Nacho, todos peludomaníacos, cuídense mucho, un saludo desde Guadalajara, Jalisco, don Nacho Maravillas, bye.
Muchísimas gracias, saludos a todos los amigos allá en Guadalajara que nos escuchan a través de la 1500 AM, gracias por participar, y ustedes también lo pueden hacer de esta manera, esas experiencias que nos dejan helados, sorprendidos.
Sí, esto que vivió nuestro amigo Nacho Maravillas también son esas cosas que uno entiende cuando conoces que hay un lugar, conoces que existe de hecho la parapsicología. Este asunto nos da mucho, mucho de qué hablar. Y lo que mencionaba al final, ¿no? Esta parte de que quedó ahí marcada como que la huella, la psicohuella de esta chica que hacía como que su rutina diaria en un ciclo. Y justamente a este tipo de grabaciones es lo que yo, su servidor, identifica como fantasmas.
Saludos para Virginia Mayoral y Julián Castro, que dice que todas las noches nos escuchan allá en Guaymas, Sonora. Y hablando del tema de hoy, Aldo Nava, de Tijuana, dice: quisiera contarles mi relato. Y como recordarán, trabajo en una funeraria. Uy, Aldo, nos hubiera encantado platicar contigo, ¿verdad? Para que nos especificaras.
¿Ya no? ¿O qué?
Pero él nos mandó un texto y nos dice: trabajo, como recordarán, en una funeraria. Ay, permíteme, es que esto se movió. Un día mis compañeros y yo nos disponíamos a preparar un cuerpo para que lo reconocieran, ya que se iba a cremar. Llegó la gente, lo identificaron, procedimos a ingresarlo al crematorio. Regularmente un cuerpo tarda en cremar unas 2 horas, depende de la edad, la complexión. La persona que ingresamos era una persona mayor, delgada. Máximo 2 horas estaba lista. No me creerán que duró más de 3 horas y media y no se cremaba en su totalidad. Se cremó y metimos las cenizas a la urna. Apagamos el horno, ya que fue la única cremación del día. Y como a las 3 horas se escuchó que golpeaban adentro del crematorio. Con una gran fuerza nos sacamos de onda, ya que no había nada en la puerta del crematorio. Es muy pesada. Se movía como si alguien le estuviera empujando de adentro hacia afuera. La puerta estuvo así como 40 minutos. Este fue mi pequeño relato. Muchos saludos. Buscaré el video del compañero que tomó video para mandárselos. Excelente noche y bendiciones. ¿Qué te parece? Este hombre que, para empezar, lo extraño fue, y nos dio la referencia, de acuerdo a la complexión, en 2 horas estaba listo, 3 horas y media, casi el doble, y no se podía. Y después de estos golpes, vaya que hay historias tétricas en las funerarias. Tú trabajas o trabajaste en una funeraria, hoy, esta noche, repórtate.
Claro, te estamos esperando y vamos a continuar escuchando de sus mensajes, porque a eso venimos, mis amigos. Venga.
Hola, buenas noches. Hablo desde la ciudad de Veracruz. Hola. Mi nombre es Valeria y quiero contar una historia que le ocurrió a mi papá cuando él tenía 18 años. Mi papá daba clases en una comunidad que se llama Playa Azul, una comunidad muy pequeña, como de unas 6 casas. Él cuenta que una ocasión, cuando iba a visitar a un amigo en otra comunidad cercana, vivió una experiencia muy extraña relacionada con duendes. Para llegar habían 2 caminos. Uno de ellos era una brecha que cruzaba un río y acortaba demasiado la distancia al pueblo. Pero se contaban historias de duendes y apariciones en esa zona. Pero a él no le importó y decidió irse por ahí para llegar más rápido. Ya cuando llevaba un buen tramo, él empezó a sentir que el monte en la brecha empezó a subir hasta el nivel de sus rodillas. También sintió un zumbido en uno de sus oídos y tenía muchos escalofríos. Lo más extraño fue que se encontraba encerrado en medio de una cerca que formaba un cuadrado. Lo único que se le ocurrió a mi papá fue voltearse la camisa y seguir su camino. De repente empezó a escuchar el río y a gente que se encontraba ahí lavando ropa, sintiendo mucho alivio de toparse con gente conocida. Después de esa experiencia, mi papá jamás volvió a tomar ese camino solo. Bueno, esa es la experiencia de mi papá. Muchas gracias. Felicidades por su programa. Bye.
Saludos.
Wow, me quedo perplejo, ¿eh? O sea, se ve que lo estaba leyendo. Pero qué bonito lee.
Y es que nuestros
amigos...
Una
pequeñita, ¿no?
Ahorita están de vacaciones y es la temporada en la que pueden participar activamente, porque a veces participan con audio, porque escuchan el programa en el día. Y hoy, gracias por tomarte tiempo y mandarnos este audio. Oye, también aquí Alejandro dice: hace 2 días pasaron el caso de Clarita. Y les comento que actualmente tengo 48 años. Yo estaba trabajando de noche, nunca escuchaba esa estación, pero un compañero la ponía y por casualidad lo escuché. Desde entonces me volví adicto a seguir las transmisiones hasta el día de hoy. Me ha tocado toda la historia y me parece increíble que sean 30 años. He contado experiencias con Juan Ramón, con ustedes, y también me tocó contar la peor.
Órale.
¿Cuál fue la peor?
Pues quién sabe, pero yo creo que peor en el sentido de que ha de haber estado muy, muy, sí. Pero yo creo que es una satisfacción, mi querido amigo. Has estado con la mano peluda durante toda su trayectoria y lo platicamos bien. ¿O nos faltó algo, mi querido amigo? Yo creo que hasta nos extendimos de más, ¿eh?, en la historia de la mano peluda, para que no haya así como que tú, que yo, que tenga, que no sé qué. Tratamos de platicarlo completito como era. Así que, mis amigos, si ustedes no tuvieron la oportunidad, chéquenla, por favor. Vamos a continuar. Oye, mira, tengo aquí un mensaje, Luis Rendón. Hace 2 semanas estaba durmiendo y me desperté de madrugada. Y se los juro por mis hijos, no es necesario, brother, pero gracias, que entre el techo y la pared había una sombra negra y le brillaban los ojos. Sentí un miedo y un escalofrío que lo único que hice, me tapé con la sábana y no quería ni ver. Esta sombra estaba posada como el hombre araña, parecía
agazapado,
que estaba hecha de humo negro. Pasaron unos segundos y moví a mi esposa, y cuando despertó prendió la luz y yo balbuceaba hasta que le pude decir lo que vi. Pero la verdad, nunca había sentido tanto miedo y terror. Eso me pasó y no se lo deseo a nadie. Ya me imagino, mi querido amigo, que sentiste un terror de esos que no se olvidan. Adelante.
Hey, Ginita y Nachito, buenas noches.
Hola, Blanquita.
Pues bueno, les quiero felicitar porque pues ya sé que el miércoles fue el festejo de los 30 años, lo estuve escuchando. Y pues estuvo muy, muy bonito. Me gustó cómo lo hicieron, cómo lo festejaron, todo lo que dijeron, ¿verdad? Y pues déjenme decirles aquí mi humilde opinión. Pues ustedes tuvieron unos excelentes maestros y pues son unos ustedes son también excelentes locutores y pues son unos excelentes animadores. Pues perdónenme que estoy un poquito estoy tartamudeando, pues, porque estoy buscando las palabras más correctas para expresarles, pues, todo mi aprecio y toda mi admiración. Y pues, para poder felicitarlos de esos 30 años de brindarnos ese espacio y ese carisma y esa atención que nos dan a todos, pues escuchándonos a nuestros relatos, nuestras vivencias que hemos tenido, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo, especialmente pues a aquellas personas como yo que no hay un día de Dios que no vivamos alguna experiencia, ¿verdad? Bueno, pues además de eso les quiero agregar que pues si por favor me le pueden mandar una felicitación a mi hija, que también ella el miércoles 13 de agosto estuvo cumpliendo sus 31 años y su nombre es Blanca López. Y pues sí, y pues yo, mi cumpleaños es mañana, y pues sí, también me pueden mandar una felicitación y pues sí, me pueden poner también en oración por pues ahí por mi diabetes, ¿verdad?, que está un poquito dándome un poquito de problemas. Pero bueno, a pesar de eso, aquí estoy yo escuchándolos, siempre, siempre dispuesta a poner mi tiempo en su show. Y pues también quisiera adherirles una pequeña, compartirles pues un pequeño relato que me ha estado sucediendo últimamente, que pues nunca he tenido el chance de explicarle bien cuál es mi problema de la vista, pero no es que esté ciega completamente, pero tengo un ojo dañado por el cual no puedo ver y solo puedo ver por los lados. Pero bueno, algún día les voy a explicar realmente cómo es mi problema de mi vista. Pero lo que les quiero comunicar es que pues he estado sintiendo a mi perrita, no sé si quizás porque ha andado un poquito pues baja de, de ánimo, ¿verdad? La he estado sintiendo, pues ella era mi apoyo antes de que se me muriera hace un año. La han dado yendo, le han dado yendo caminando, la han dado yendo como me... Ella siempre me ponía su trompita en mi pierna cuando yo estaba sentada, y pues ayer nada menos me sucedió eso y le han dado yendo caminando. Luego mi hijo me platicó también que él sintió que se le subió en la cama y se le echó exactamente así como ella nos hacía. O sea, no creo yo que estemos imaginando, ¿verdad? Si pues a él y a mí nos ha sucedido eso. Pues no sé, yo pienso que es ella. Estoy seguro que es ella, porque pues no me da ni miedo ni nada, al contrario. Siento su presencia, pues, y ya ven que dicen, pues, de que cuando uno siente la presencia de un ser que uno pues ha amado, no le da miedo, ¿verdad? Y se siente, pues, siente uno esa presencia. Y bueno, y también quiero contarles otra pequeña y cortita que le pasó a mi hijo hace quizás como unos 5 o 6 años. Él estaba aquí afuera de nuestra casa, estaba en el garage. Él antes tenía la costumbre de sentarse allá afuera. Como él trabaja de noche, pues él ya no puede dormir en la noche. Él se mantiene despierto toda la noche y duerme en el día, ¿verdad? So, hay veces, para no molestarnos a nosotros, él se iba allá afuera al garage y ahí se ponía a ver movies o a escuchar música, ¿verdad? So, pues una vez dice que él sintió, se había quedado dormido como a las 3:30 de la madrugada, sentado ahí en el garage, y que dice que de repente sintió un gran frío y una fuerza que le traspasó. Él sintió esa fuerza desde la punta de sus dedos, de los pies hasta su cabeza, y dice que le dio un poco de temor y que dijo, en ese momento él sintió que él tenía que meterse adentro de la casa, y pues se metió, ¿verdad? Se metió así un poco pues agitado, ¿verdad? De lo que había sucedido, lo que había sentido. Y pues le digo yo, ves, bueno, te digo yo que no te quedes tan noche allá afuera, ¿verdad? Y pues pues yo digo que fue un alma que andaba por ahí errando, y pues desgraciadamente pasó por la casa de nosotros y pues pasó encima de él. Y bueno, pues esto era lo que yo les quería platicar, ¿verdad? Son unos relatitos chiquititos que han sucedido, pero pues al fin y al cabo son relatitos, ¿verdad? Cosas cotidianas que me pasan aquí en la casa, o cositas que nos pasan aquí a la familia.
Claro, amiga.
Y pues siempre me gusta compartirles algo. Bueno, pues Jenita y Nachito, cuídense mucho, muchas bendiciones. Saludos a todos los peludomaníacos y bendiciones para todos. Bye bye.
Bye bye, Blanquita. Una felicitación, nuestros mejores deseos por este año, este nuevo ciclo que vas a iniciar. Mira, a la parte de nosotros en La Mano Peluda, un nuevo año con nuestros mejores deseos y bendiciones. Que todo esté muy bien. La salud que vaya en mejoría, por supuesto.
Sí, lo que deseamos. Y también un abrazo y felicitación para tu hija. Mira, casi casi somos iguales con el programa.
Oye, hablando de funerarias, ha existido la creencia de que ciertas almas quedan atrapadas hasta que un susurrador les da permiso para irse o las condena a quedarse. Esto sucede en las funerarias. Sí, también saludos a Leobardo Ríos Moreno. Es mi abuelo, tiene 84 años, es peludomaníaco de corazón. Él los escucha desde sus inicios. En verdad, trabajaba su taxi del aeropuerto escuchando la radio, y fue como los conoció desde su primera transmisión. Era escuchado desde Rubén García Castillo, que en paz descanse, hasta la fecha. Diario, diario los escucha. Les agradezco que tengan una excelente noche, amigos. Bueno, un abrazo. Gracias, Leobardo, por después de 30 años, tú seguir aquí al pie del cañón cada noche escuchando La Mano Peluda.
¿Cuántas historias no se han escuchado por estas frecuencias de Radio Fórmula? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuántas charlas con los abuelos, con los nietos, los hijos? Vaya, sí que, como decía Juan Ramón, es una cultura de platicar las vivencias, ¿verdad? Es algo que no se puede dejar a un lado. Y afortunadamente existe este programa que ha subsistido por 30 años contra viento y marea. Y nosotros obviamente seguimos en el mes del aniversario de la mano peluda. Todo agosto será el mes de aniversario de la mano peluda. 30 años.
Vaya.
Se dice fácil.
3 décadas de estar escuchando relatos de México y el mundo entero. El Miedofón está listo, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La gente que muerde la mano que los alimenta, normalmente lame la bota que los patea. Eric Hoffer.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Hay diferentes testimonios. Mira, dicen, en la funeraria San Ángel, un velador aseguró que la primera vez que vio al visitante, este llamado último visitante, creyó que se trataba de algún familiar despidiéndose. Sin embargo, cuando se acercó para informarle que no podía estar ahí, el hombre se desvaneció frente a sus ojos. Días después, al revisar la cámara, la figura no tenía rostro, solo una mancha oscura en lugar de cabeza. Imagínate la impresión que se llevó este hombre al acercarse para decirle que no podía estar ahí. ¿Y cuál? ¿Cuál que no podía estar ahí si ahí es precisamente donde habitaba?
Buenas noches a todos los peludomaníacos, Gina, Nacho, soy Karen Cárvarez.
Hola.
Y mi relato es el siguiente. Voy a contar una historia que me contó mi mamá cuando era niña. Creo iba a la secundaria. Su casa estaba sobre la carretera entrando a Mixquiahuala. Bueno, el chiste es que se quedó noche de madrugada haciendo su tarea. Entonces le entró la curiosidad de asomarse por la puerta principal. Y al asomarse vio a lo lejos algo blanco que caminaba. Caminaba sobre la orilla de la carretera. Entonces ella se quedó con la puerta entreabierta, nada más viendo por un filito de la puerta a ver qué era. Ya cuando se acercó más, le vio la forma como una mujer vestida de blanco, pero no tenía como pies, como que iba flotando. Entonces mamá pues tenía miedo, pero le entró la curiosidad y se quedó esperando a que pasara pues esa mujer vestida de blanco para poder verle la cara. Y el chiste es que se quedó ahí un buen rato, pero dijo, ahorita que pase le voy a ver la cara. El chiste es que se quedó ahí, pero entre más caminaba la mujer, se iba acercando hacia la puerta, hacia donde estaba ella. Pero nunca le vio la cara. Nada más vio que era como una mujer flotando. Pero no le alcanzó a ver la cara. Entonces cuando se dio cuenta que ya no iba a la orilla de la carretera, sino iba hacia ella, cerró la puerta y se echó a correr hacia la cocina, porque su casa es de las que tienen la arquitectura de antes, con pasillos y un jardín de un piso amplio. Bueno, el chiste es que se fue corriendo a esconderse a la cocina y dijo, ahorita que pase por aquí, pues voy a ver qué. Y estando en la cocina escondida, dice que escuchó un fuerte ruido en la puerta y ya pensó que ya se había metido esa cosa. El chiste es que se quedó un buen rato esperando a que pasara por el pasillo, pero nunca pasó. No pasó y entonces se echó a correr mi mamá al cuarto de sus papás y se acurrucó ahí con su mamá. Y ya hasta ahí quedó la historia, ya no supo qué era ni nada. Bueno, ese fue mi relato. Saludos.
Hombre, muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Muy amable, Karenka, por tu historia. Ojalá que no sea la última, ¿eh? Queremos muchas historias de ustedes. No importa que digan, no, es que yo siempre llamo. Está bien. Para eso es este programa, para que ustedes platiquen con nosotros todas las veces que sea posible.
Otro testimonio de la funeraria Eterna Luz describe un incidente aún más inquietante. Después de la que de esta figura, igual que hemos comentado, se retiró, el cadáver que había sido velado esa noche presentó un cambio de su expresión facial. La boca estaba ligeramente curvada hacia arriba, como si esbozara una sonrisa forzada, y los ojos, que estaban cerrados, aparecieron entreabiertos. ¿Cómo explicar esta situación? No lo sabemos.
Pues sí, es difícil saberlo, difícil explicarlo. Estamos esperando la siguiente llamada. Si te parece bien, vamos a escuchar más historias que ustedes nos han enviado, porque esas también están esperando.
Hola, muy buenos días, Gina, Nachito. Saludos, soy su amigo Chester nuevamente.
Hola, amigo.
Saludándolos acá desde la Riviera Maya, Playa del Carmen. Hace un par de días estaba escuchando unos relatos y alguien comentó que para tratar de como de atenuar un poco los fenómenos que pasaban en su casa, quemaron palmas de esas que lleva uno a bendecir en Domingo de Ramos. Y me acordé de algo que pasaba allá en casa de mis papás, allá en Xochimilco, de donde soy originario. Yo me acuerdo que en casa de mis papás de toda la vida pasaban muchas cosas que se volvieron cotidianas, como que era parte de la vida normal que llevábamos. Y ahora veo que no era, o sea, nos acostumbramos a algo que no tenía, que no era normal, por decirlo así. Por ejemplo, escuchábamos en la azotea, de losa, se escuchaban así como canicas, como cuando tiras una o dos canicas y empiezan así a rebotar, clac, 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 clac. Pero, pues no, o sea, los escuchábamos los ruidos, pero pues para nosotros eran normales. Entonces quiero pensar que desde que tengo uso de razón esas cosas pasaban, por eso crecí como que viendo lo normal. Otras cosas que pasaban también era, por ejemplo, como que arrastraban cadenas también, y pues no, arriba no había cadenas, no teníamos ni animalitos siquiera. Ya ves que a veces en esos pueblitos de por allá se acostumbra que a veces tienes a una mascota, conejos o algo, animalitos arriba en la azotea, pues no. Entonces, ¿qué otra cosa? Estábamos en la, por ejemplo, estábamos todos en la sala viendo la tele, y en la cocina, mi mamá era muy dada a tener muchas ollas de aluminio así colgadas en la pared. Y de repente se escuchaba así como si se hubiera caído una olla, como rebotaba, pa, pa, pa. Y pues a veces alguien de nosotros iba así como a checar a ver si un gato o algo había tirado la olla, y no, llegábamos y no, no había nada, nada en el piso, todo limpio, todo ordenado, todo en su lugar. A veces veíamos sombras también. Pero como te digo, no nos espantábamos, lo veíamos ya como algo normal. Entonces, por ejemplo, estábamos sentados en la tele, en la sala viendo la tele, y sentíamos así como ese airecito, como cuando alguien pasa a un lado. Volteabas y pues no era nadie. Ah, seguías viendo la tele. O sea, esos fenómenos que pues normalmente te deberían de hacerte brincar, pues no, lo veíamos como normal. Pero ya después hubo un sí es cierto, las brujas, Nachito, ahorita me estoy acordando. Nos cuenta mi mamá que cuando mi hermano, tengo un hermano 2 años menor que yo, cuando mi hermano menor estaba bebé, 2, 3 meses de nacido, lo tenía mi mamá ahí en su cama, lo tenía envuelto así como tamalito sobre la cama, y era de madrugada, noche, 2, 3 de la mañana, cuando se despertó y empezó como a chillar. Entonces mi mamá se levantó y dice, le voy a dar su mamila. La cocina estaba a un lado de su recámara, entonces pues qué tardaría en ir a calentar el agua y preparar la mamila, unos 2, 3 minutos. Cuando regresó al cuarto, ya no estaba mi hermano, no estaba mi hermano ahí en la cama, y mamá se espantó y dice que pues lo empezó a buscar adentro en el cuarto, no estaba, en la sala, nada, en el otro cuarto, nada, en la cocina, nada. Salió corriendo al patio y mi hermano estaba en el patio, haz de cuenta, ya en el zaguán, en la entrada. Tuvo que haber cruzado un patio grande que tenía, y ya estaba mi hermano envueltito como tamalito. Que lo bueno fue que salió mi mamá corriendo, que si no sale al patio a buscarlo, ya no lo encuentra. Entonces,
¿cómo crees?
Ahí nos comenta mi mamá que pues que fue una bruja. Y de hecho, ahorita me estoy acordando igual, que de adolescente, haz de cuenta por ahí finales de los 70s, 80s.
A ver, vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y vamos a seguir escuchando este relato.
Sí, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa fecha?
Nosotros nos subíamos a la azotea en la noche. Ajá. Nos poníamos a ver el cielo, y nosotros, nuestra casa estaba cerca de, pues hay una serie de volcanes ya extintos por ese rumbo de Xochimilco, Milpalta. Nuestra casa estaba cerca de uno de ellos. Me acuerdo que veíamos bolas de fuego como fogatas en el cerro, que subían, bajaban, y nosotros nos subíamos a ver eso porque pues nos causaba pues nos sorpresa, admiración, nos gustaba ver esas bolas de fuego, que a veces se veían, a veces no, porque sí me acuerdo que había noches que nos quedábamos buen rato ahí y no veíamos ni una bola de fuego, pero había veces que sí era seguido y había veces que eran varias, 6, 7, 8 contábamos varias. Había veces que nada más contábamos una o dos. Entonces, retomando lo de las palmas, me acuerdo que hubo un tiempo que sí hubo más, como que más actividad en la casa, y sí me acuerdo que mi mamá acostumbraba a tener palmas de las que llevábamos a el Domingo de Ramos, que íbamos a la iglesia y el padre las bendecía. Entonces, de esas palmas las colocábamos en la parte de la puerta, por dentro, así atoradas, como eran de esas puertas de metal, ahí bien que se atoraban las palmas. Y me acuerdo que un día mi mamá sí quemó parte de una palma de esas y con el humo empezó a caminar por toda la casa, los cuartos. Y sí me acuerdo que paró, o sea, estábamos acostumbrados a un cierto grado de actividad, pero en esos días se intensificó, fue más. Entonces ya mi mamá dice, no, esto ya no es normal. Y fue que quemó la palma. Y me acordé por ese comentario, me acordé de, vino a mi memoria eso y aproveché para comentarles, hacerles este comentario.
Muy bien, amigo.
Y sí, me acuerdo que sí, sí funcionó. Y siempre mi mamá guardaba sus palmas como protección. Pero sí, Nachito, es algo a lo que nos fuimos acostumbrando desde niños. Sí me acuerdo que después de que quemó esa palma, sí, casi por completo desapareció todo. Bueno, hasta aquí mi relato, Nachitos. Si me acuerdo de algo más, Gina, pues yo con todo gusto me comunico con ustedes, ya sea mandándoles el audio o pues ya hacerles una llamada directamente.
Órale.
Saludos para todos los que integran esta comunidad de La Mano Peluda.
Sí, señor.
Nachito, Gina, un saludo para todos, saludo para todo su auditorio, un saludo fuerte de su amigo Chester, de acá, desde la Riviera Maya, Playa del Carmen. Un saludo para todos, bendiciones, cuídense.
Saludos, amigo, bendiciones para ti también, y se antoja, andar Vaya. Por ahí. Dando un paseíto por la costera con el Chester, ¿no?
Claro, ¿dónde estás? En un lugar maravilloso. Sí. Entre las versiones más oscuras de esto que sucede en las funerarias, circula una que hiela la sangre verdaderamente. El visitante no sería un espíritu, sino una proyección de un vivo. Alguien que practica un antiguo ritual para absorber recuerdos y emociones de los muertos, utilizando el susurro como llave para como extraer algo más que palabras. Esta teoría se basa en que tras la aparición, algunos cuerpos presentan un leve descanso, en el rostro se les puede ver que cambian sus facciones. Increíble. El rostro que ya permanece frío llega a tener algunos cambios y hay signos extraños como si algo hubiese estado ahí de alguna forma distinta a la muerte natural y les hubiera absorbido algo. Es un caso bastante extraño esta aparición en las funerarias. No se sabe bien qué es ni el significado, pero de que ocurre algo, así sucede.
Que viva la mano peluda y que viva 30, 40, 50 años más.
Eso.
Desde Mérida, Federico Núñez. Aquí se respira el miedo.
Ay, acá también, amigo.
Federico, Mérida también se hace presente y dicen, aquí estoy.
Sí, claro.
Hola, Gina, Nacho, buenas noches. Saludándoles aquí desde Oaxaca. Salud. La Verde Antequera, María Eugenia, su servidora. Solamente quería contarles un relato muy pequeño. No es mío. Bueno, hace algún tiempo me contó una amistad que falleció su tía. Entonces, al momento de sacarla del hospital y trasladarla a la funeraria, no se percataron que no tenía ropa, que pues estaba desnuda. Entonces, pues quedó así en el ataúd, y ya cuando ellos estaban en el velatorio se dieron cuenta que pues no tenía ropa, solamente estaba cubierta con el entrepaño que está, bueno, que tiene el ataúd. Entonces, pues tuvieron que continuar así, ya no podían hacer nada porque el cuerpo pues ya estaba preparado, ya no se podía sacar, y tenían ahí a toda la gente reunida. Pues muy discretamente todo se quedó así, y pues desafortunadamente la señora tuvo que enterrarse desnuda.
¿Cómo?
¿Y luego?
¿Ahí quedó nada más?
Bueno, entonces, como les estaba comentando, la tuvieron que sepultar así, muy discretamente todo. Pues supuestamente nadie se dio cuenta más que la familia. Y ya se acostumbra aquí a hacer un novenario a los difuntos después de la sepultura. Empieza el día 1 hasta los 9 días, cuando se coloca un tapete con cruz de flores o puede ser de arena. Y en esa noche que ellos estaban haciendo el rezo de los 9 días, se apagaron todas las velas de un solo soplón, y pues ellos se dieron cuenta, ¿no?, que estaba descontenta su tía por haberse ido desnuda. Bueno, ese fue mi pequeño relato. Una disculpa si me trabo un poco, lo que pasa es que soy primeriza. Saludos.
Hombre, amiga, no,
lo
bien.
Contaste perfectamente.
Sí, sí, fíjate, justo iba a leer el mensaje de María Eugenia Sánchez, dice, les mandé un mensajito de voz. Muy bien, amiga, ojalá que se repita más, y si fuera posible que platicáramos directamente, nada más nos avisas, nos pones en el mensaje, quiero contar una historia, y pues te regresamos la llamada, con mucho gusto. Saludamos también a Marta Pérez, saludos desde Dallas para Gina y Nacho. Gracias, Martita, te mandamos un fuerte abrazo. Mari Cadena comenta, cuando yo era niña, mi abuela escuchaba este programa en la radio, La Mano Peluda. Hace un año murió, y ahorita que estoy cenando me acordé de ella y los busqué, y miren que me los encuentro.
Ándale, guay.
Y qué bonito recuerdo. Gracias por ligarnos con esa parte tan hermosa de tu familia como es tu abuelita.
Los saludo a su amiga Lupita Carmona.
Hola, Lupita.
Aquí de Orange. Les voy a contar un relato que me platicó mi cuñada, que dice que cuando ella era chica, allá en Veracruz, tenía una niñera que era indígena de la Sierra de Songolica, allá en Veracruz. Y esa muchacha se fue para Ciudad Mendoza a trabajar de niñera y la cuidaba a ella. Y me platicó que ella una vez le platicó cómo se convertían las brujas. Dice que le platicó que en un cuarto cuadrado donde había un fogón o donde había un brasero, dice que tenía que ser un fogón como donde hacen las tortillas o bien un brasero, que ellas se ponían a rezar el Padre Nuestro al revés, se hacían como tipo un ritual donde se quitaban los pies y ya dice que los ponían se envolvían en un petate. Y dice que, bueno, para los que no sepan qué es un petate, es como tipo una alfombra de palma. Dice que se envolvía y dice que ya se convertía, que los pies o las patas, ¿verdad?, que eran como de un guajolote o de un pavo, las dejaba ahí a un lado de la lumbre. O sea, la lumbre tenía que permanecer todo el tiempo, y ya posteriormente dice que se iba a chupar a los niños, a tomar o beber sangre de los niños, o lo que tenían que hacer. Tenían que regresar antes del amanecer, que todavía no se consumiera ese fuego, y ya se volvían a poner los pies. Y mi cuñada dice que esa noche le dio hasta calentura, nada más es lo que le platicó. Y ya dice que tiempo después, ella le platicó a su papá, y dice que la muchacha le dijo que su abuelita era bruja, y que ella muchas veces de niña miró cómo se convirtió su abuelita. Bueno, ese es mi breve relato, mi aportación. Los quiero mucho.
Gracias por tus audios, gracias a todos los que nos envían un fragmento, un audio, una historia completa a través de nuestro WhatsApp. Muchas gracias, Gina. Nos vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No estés triste. A alguien le importas. A mí no, pero a alguien más sí. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Quizá lo más inquietante sea lo que narran algunos testigos después de presenciar estas apariciones en las funerarias. Al dormir, esa misma noche sueñan con el difunto que fue visitado, y en el sueño la persona repite una y otra vez las mismas palabras que la figura oscura que le susurró. Palabras que, aunque no siempre se entienden, dejan una sensación de advertencia. Y es que nos estamos refiriendo a esta presencia, al último visitante, el misterio del susurrador.
Órale, gran misterio. Tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Mi nombre es César, César López.
César, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Mire, la actualidad radico en la ciudad de Veracruz.
Eso es, muy bien, me gusta mucho. Veracruz. Perfecto. Sí. ¿Y qué nos quieres platicar esta noche?
Ay, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de comentarle algo, pero mire, eso le pasó a una tía, desgraciadamente ya hace muchos años, tiene 30 o 40 años, eso, ella vivía en Tejería, cerca de aquí de Veracruz, ya es un pueblo cerca. Ella, pues no sé por qué tenía un cuarto, una casa ahí en el, donde está una casa de los ferrocarriles. No sé si se acuerda que anteriormente había los ferrocarriles y ya de que había una galera que llegaban precisamente a los trabajadores de los... Yo no sé si mi tío trabajaba ahí, yo creo. La cuestión es que ella, pues sí, se ayudaba económicamente cosiendo ajeno. Sí. Dice que eran como las... Creo que eran como más de las 12 de la noche, pues lógico. Ganándole tiempo al tiempo, ella estaba cose. Pero esas casas son, eso es una galera, le digo, son unos corredores grandísimos, son unos corredores muy largos, pero lógico, también cuando dice que estaba en esa hora que llegó, se le dice a una señora, dice, buenas noches. Todo el sorprendido, dice, bueno, señora, dice, me espantó, dice, pero ¿de dónde salió? No se escucharon sus pasos, los perros tampoco ladraron, ¿qué pasó? ¿Qué decía? Dice, ay, señora, dice, no, disculpe, no, disculpe que se la molesté, la espanté, dice, me acaban de correr mi esposo con mis hijos. Dice, ay, señora, pero yo no puedo tenerla, ni los tenía sus hijos, yo vivimos, sí, porque eran unos cuartuchos así muy feos, o hay todavía, pero ya, bueno, entonces él dice, no, yo no puedo tener la casa, dice, no quiero que me hospede, lo único que quiero es que me guarde esta cajita, yo mañana temprano vengo, voy a ir a Veracruz, voy con mis hijos a Veracruz, dice, pero mañana yo vengo, dice, pero ahorita se va a dar 1:00 a.m, que va, dice, aunque esté caminando, yo llego a Veracruz, dice, bueno, señora, déjelo ahí. Pero dice, déjelo ahí, si lo puso una cajita, dice, no sé, me imagino así como de jabón octagón, no sé si se acuerda de esas cajitas de madera, de cartón, bueno, ahí la dejó amarradita así, a un ladito, cuando mi tía dice, déjela ahí, la puso la señora. Cuando levanta la vista mi esposa, dice, ¿cómo esa señora ya creo voló? Dice, porque vio por el pasillo, que ni para un lado ni para otro, dice, bueno, ¿qué cómo? No, no, se me dio miedo, dice, me metí en la máquina y cerré la puerta, dice, ya vieron la 1:00 a.m. Y al otro día, pues no llegó esta señora, y no llegó, pasaron 2, 3 días y no llegaba, pero dice que esa caja no pesaba, pero se oía, dice que ella creyó que era cáscara de coco, seco. porque se escuchaba como que había algo, pero pues no se atrevía a abrirles, ¿no? A ver si no viene en cualquier momento esta señora y diga que tenía otra cosa. Pero no, no, pasaron 3, 4, 5 días, le dice mi tía a una comadre, lo mismo, fíjate, comadre, que me pasó, y dice, no sé otra cosa, y dice, pues, dice, no vayan a hacer algo malo de hierbas o algo así. No, dice, quién sabe, dice, mire, usted echa agua ahí, yo abro aquí la caja mientras, no sé que vaya a venir y con mi cuenta no vamos a dar. Y abrió una caja y sabe qué cosa es lo que había. Uh-huh. Estaba, qué cosa había dentro de esa caja. Huesitos de niño.
¿Cómo crees?
Huesitos de niño. No, pues mi tía que pegó hasta de grito mi tía y la señora también, ¿no? Pues ya se imagina, se llegó hasta un rosario ahí, las dos pobres temblando. Dice, ay, sí, pero, fulana, ¿y cómo fue? ¿Qué vino? ¿Quién dijo? ¿Cómo qué? Señora, yo todo fue así, como digo. Yo estaba cosiendo ya casi a la 1 de la mañana cuando llegó esta señora, pero lo raro es que nunca escuché el caminar, los pasos, ni los perros ladraron siquiera, cuando ese momento estaba aquí enfrente de mí. Dice, no, pues yo, la verdad, yo, pues sí, me dio miedo, pero no pensé, digo, esta señora, quién uh-huh. sabe si qué cosa trae. No, dice, no, comadre, dice, posiblemente era la muerte. Eso dijo, dice, era miedo, ¿no? Pero ahora sí que tuvieron que hablar de esa señora, su sí. amiga de mi tía.
Oye, César, amigo. Se escucha un poquito rara la llamada. No sé si te podrías despegar un poquito el teléfono de la boca.
Ah, tengo altavoz.
¿Me escuchas? A ver, ¿sí?
Sí, a ver, sí me
escuchas. Uy, se oye
mejor,
muchísimo ¿sí? mejor, amigo. Sí, claro.
Sí, disculpe, sí, es que yo pongo el altavoz porque es, pues, entonces la situación fue así, uh-huh. que la comadre de mi mamá, de esa tía, tenía un conocido que era panteonero, que ahora donde están los aquí, ¿cómo se llama ese lugar que también dicen que espantan? Era un panteón antes, ahí en Díaz Mirón.
Ajá.
Ahí está el nombre, se me olvidó.
Sí.
Es un ahí como no recuerdo que ser antes era un panteón, ahora hay juegos mecánicos y todo eso.
Okay.
Entonces, la cuestión es de que ahí le dijo el señor, no, tráiganlo tal hora, yo estoy solo, yo voy a ver si lo metemos ahí, claro, con su respectiva cuota, sí, ajá. pero no dándole al conocimiento a las autoridades, y lo sepultaron en Tierra Santa, digo yo, en el panteón.
Claro.
Pero imagínese esos huesitos, ¿de quién habrán sido solamente? Dios, que quién era esa uh-huh. esa alma en pena o la muerte o no sé. Entonces eso fue uh-huh. lo que siempre, bueno, ha trascendido en la familia porque uh-huh. siempre nos platicaba mi tía eso, y ya que pues, son más de 50, 60 años que dicen que pasó eso. Yo ni había nacido, pero
sí
siempre estamos con esa inquietud de que cómo vinieron a pasar cosas. Pero,
sí,
en fin, esa era
aquella mujer, oye,
pues, la verdad nosotros, dígame.
Mi querido César, ¿hay algún dato más sobre esta extraña mujer? Es decir, si se veía que andaba descalza, si se veía como que era una persona de la calle, o sea, indigente.
Sí.
¿Algún dato
pues
que?
Sí. Bueno, mi tía nos comentaba que era una señora, pues ahora sí que común y corriente, más corriente que común, porque ya ves, la gente humilde usan su rebozo, o usaban, yo ya ni, la gente ya ni usa rebozo.
Ajá.
Rebozo, sí, como rebozo, le traían vuelta la cabeza,
uh-huh.
pero sí se le veía su rostro, dice, no, es una señora, una mujer. Delgada, sí, delgada.
Sí, delgada.
Pero
sí.
Nunca me dijo si tenía zapatos.
Nada.
O daba descalza, ¿no? Pero sí, dice, era una mujer, una señora así común y corriente. Nada más que hace 60 años, recuerde que había gente que usaba rebozo.
Claro.
Así, sí, ¿sabe usted? ¿Sí se acuerda cuál era el rebozo? El que
sí,
se
sí,
pone
sí.
en la cabeza, sí, que usaba mucho para entrar a la iglesia y todo eso.
Exacto.
Esa señora, pero dice que lo lógico, que le quedó muy intrigada a mi tía, el por qué no hizo ruido
uh-huh.
cuando iba caminando con el, o decir, en el pasillo, veo que son unos
uh-huh.
es que no me acuerdo cómo se llaman esas casuchas que están a la orilla del ¿cómo se dice? De las vías
uh-huh.
y eran precisamente para los empleados de ferrocarriles que ahí okay. le daban, inclusive guardaban cosas, pero sí, esa anécdota fue muy
uh-huh.
bueno, para nosotros, yo siendo un niño, yo no me lo platicaban a mí, pero yo se lo escuchaba y mi mamá estaba platicando con mi tía siempre eso. Y claro, aparte de eso, muchas otras cosas Mire, yo, gracias a Dios, yo, bueno, yo sí vi una persona, digo yo que una persona que ya al final yo la vi, pero nunca dije nada, ni a la casa ajena con donde llegué yo, porque yo conocí a esa persona y lo veo ahí, bueno, esa es otra historia, pero sí le digo, con relación a mi tía, yo sí digo que debe haber sido la muerte.
Puede ser, amigo, pero el hecho de que haya dejado una cajita y no me puedo imaginar la expresión que hizo cuando abrió la cajita y vio lo que había adentro.
No, imagínese. Pues le digo que hasta creo que se echaron un rosario entre las dos señoras ahí abrazándose y temblando y gritando, porque nunca se imaginaron, porque decía mi tía, dice, no, pero es que no pesaba nada y lo agitaban. Dice, y lo agitábamos y pensábamos que eran cáscaras de coco. Uh-huh. Y eso luego, pero lo más sorprendente que son, eran cráneos, colcitos de niño.
¡Qué bárbaro!
Pero esta mujer dice que le dijo que su esposo los había corrido y que ella iba a ir con sus hijos a Veracruz, pero que quería que si le encargaba esa cajita y que la guardara, que mañana, o sea, mañana en el transcurso del día y venía a recoger esa cajita, pero nunca le dijo que eran huesitos. Uh-huh. Dijo que venía a recogerla.
No, pues sí, ya parece que va a decir que eran huesitos y bien que sabía de qué se trataba, ¿verdad? Y a fin de cuentas, sí, pues esos huesitos sí llegaron a tener un buen final, ¿no? Por lo menos descansar en Camposanto.
Sí. Sí, Camposanto. Es que no sé si recuerden ustedes, hace muchos años había un panteón o dos panteones ahí a orilla de la calle de Almirón, aquí céntrico. Ajá. Que hicieron ahora unos juegos, no sé si hasta tiene su historia ese.
Sí, tiene una leyenda macabra, ¿no? Ese
sí,
parque.
Sí, que dicen, yo era un joven chamaco y andaba yo ahí, muchacho, pero no, gracias a Dios yo nunca vi nada, yo anduve para arriba y para abajo, inclusive había una alberca ahí, un chapoteadero y nadábamos y todo, pero no, yo nunca sentí, yo gracias a Dios ni quiero ver nada, ¿no? Ajá. Pero eso que le digo de este señor, ahorita ya tendrá como unos 7, 8 años que vi. Sí me alarmó.
Sí, mi amigo, sí.
Me alarmé.
¿Cómo no? El Reino Mágico se llamaba ese.
Ándale, se llama Reino. Ajá. Mágico, sí, así es.
Sí. Reino Desconozco Mágico. Si todavía funciona, pero la leyenda sí la conozco, sí. Más o menos.
Sí, sí, así se llama Reino Mágico, no me acordaba yo. Ajá. Pues yo la verdad como yo paso, porque paso muy seguido ahí, porque es parte del centro urbano que entra uno, pasa uno para Boca del Río por ahí también.
Exacto.
Pero yo nunca he visto nada. Hay gente, tanta gente que platican, que sintieron, que vieron que había, creo que la Blancanieves según nos seguía hasta con la mirada.
Ajá.
No sé si has escuchado eso, de eso dice, no, yo no vi nada de eso.
Sí, hay una
claro,
gran leyenda.
De noche yo ahora sí que yo voy a andar de noche ahí en esos juegos, no, yo en el día.
Claro.
Sí, señor. Bueno, pues me dio mucho gusto. Ojalá y alguno de estos días pues ahora sí que los pueda volver a contactar para platicar otra historia.
Claro que sí, mi querido amigo. Para nosotros es un placer que ustedes acudan al llamado de contar sus historias. Con mucho gusto, cuando quieras. Tú nos indicas.
Le agradezco que me hayan, pues no sé, llamado, y me gusta platicar porque tengo mucho, le digo yo nunca he visto, bueno, te digo, esa excepción de esa vez, yo no sé por qué vi a esta persona, pero ya falleció.
Sí.
Pero la vi.
Okay.
La vi. Nadie me dijo, oiga, aquí vieron, no, yo la vi, y no se lo dije a la familia.
Uh-huh.
Por miedo, y es que son evangélicos esa familia, me van a decir que estoy inventando o quiero sacarle algún provecho. No, yo gracias a Dios yo no tengo ninguna necesidad de estar extorsionando a la gente para, no, yo fui a dejar un mandado y cuando ahí estaba vi al señor, el muchacho este que se paró una puerta, pero pues era tan real, pero luego me cayó el 20 y te digo, no, pues este muchacho ya tenía como 8 años que había fallecido.
Sí.
Sí, no sé, si gusta se lo platico rapidito.
Pues a ver, de una vez,
pues
amigo.
Así fue.
Adelante.
Mira, pues sí, gracias. Esto era en Cosamaloapan. No voy a decir nombre ni apellido, pero uh-huh. no meter en problemas a la familia. Yo llegué a Cosa Malapa, porque yo radicaba en Cosa Malapa, en Veracruz.
Sí.
Llegué a saludar a algunas personas de ahí, y estaba nada más la señora y un niño, y le digo, oye, ¿tu mamá? Y dice, no, está allá detrás, en el patio. Digo, háblale, por favor. Uh-huh. Mira, como me conoce, sí, padre, siéntese, sí, gracias. Yo estaba sentado cuando en eso veo esta persona, pero digo yo, yo no era un fantasma, digo yo que era una persona que salió de una recámara y se quedó ahí paradito, pero no me miró a mí, miraba se veía su mirada fija hacia el infinito, así.
Sí.
Y en las manos no tenía nada, tenía una playera sport y un pantalón beige, así de, no de vestir de eso, no sé cómo le llaman, de gabardina.
Ajá.
Un tipo de gabardina, así. Y me le quedo viendo, y yo sabía que nomás estaba esta señora y el niño. Sí, tiene más familia, pero ellos todos están trabajando.
Sí.
Y yo le iba yo a preguntar, oye, amigo, tú eres fulano, pero no me quedé. Yo creo que yo la misma, pues sí, el miedo, la sorpresa. Llegó la señora y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué? Digo, ah, mire, usted traigo este mandado, que gracias, gracias. Pero ya no le quise decir nada. Te digo, es más, ellos, yo nunca les dije nada, porque ellos son evangélicos, son muy, pues, ¿cómo se dice? Muy de hueso colorado.
Uh-huh.
Si yo le digo eso, pues se van a ofender, van a decir que yo estoy inventando cosas, que esta persona estaba ahí de momento. No, lo único que le dije, digo, bueno, ¿tiene visita? Me dice, no, ahora sí que el único visita es usted. Y me volteó para la cámara, sí, pero dice, no, es que no, si nomás está mi hijo, estoy yo, dice, y mi hermano que está en el taller, ahí junto, pero este taller no tiene comunicación por ni solamente por la parte de frente y la parte de atrás. Pero no, yo no sé por qué vi a esta persona ahí.
Ajá.
Pero sí, ese muchacho murió, tenía como unos 4 o 5 años que falleció, precisamente, dicen que le iban a operar de las anginas, y le dijeron que era una operación muy sencilla y muy rápida. Ajá. Entraba en la mañana y como a las 4 o 5 de la tarde se iba a ir a su casa.
Sí.
Y nunca salió de la anestesia.
Oh.
Y era una persona que, sí, era una persona joven y yo digo que muy inteligente, porque estaba titulado automáticamente por calificación, imagínense.
Uh-huh. O sea, por excelencia, sí, académica.
Excelencia académica, sí. Ya le entregaron hasta el título, ya después de que postmortem, sí, así se dice, postmortem, le entregaron el título a su papá y a su mamá, porque también sabía, era soltero el muchacho este.
Oh, mira nada más.
Pero pues qué feo. No, yo a ellos nunca les he dicho, ni quiero comentarle nada, porque ni quiero dar nombre de ellos, ni de la familia, porque no, yo siento que ellos se van lógico a ofender, como decir, cómo ser posible que mi hermano ande penando. No, quién sabe qué reacción vayan a tener, pero sí, eso sí yo lo vi. Eso nadie me lo dijo.
Así es, mi querido amigo. Oye, sí, pues, sí, muchísimas gracias, César.
Sí.
Aquí estaremos entonces pendientes para cualquier otra ocasión que nos quieras compartir algo.
Sí. Sí, claro, yo pues ustedes me indican, yo le mando, ahora sí como dicen, igual, le mando si yo quiero colaborar o participar.
Claro.
Y ustedes me dirán cuándo. Le agradezco, que pasen buenas noches.
Igualmente, amigo, buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego,
buenas noches.
Saludo a todos nuestros amigos y radioescuchas de Veracruz. Bonito el puerto de Veracruz, un lugar en donde también se siente el calor humano, ¿eh? ¿Cómo de que no?
Por supuesto. Y aprovechando, también saludamos a los amigos que nos están transmitiendo en Poza Rica, Veracruz, en el 100.1 de FM. Gracias por estar aquí.
Un saludo a todos ellos que siempre al pendiente de nuestros compañeros trabajadores de la radio. La radio no descansa 24/7, 365 días del año, Gina. Y vaya que una labor muy, muy importante. Y a veces a los compañeros que laboran en la noche no se les reconoce, porque como ya mucha de la programación es grabada, pues pocas veces. Pero aquí aprovechamos para mandar un saludo a todos los radio operadores de toda la República Mexicana que nos están transmitiendo y colegas de otras estaciones, ¿por qué no?
Sí, es que ahorita ya se quedan solos en las cabinas y muchas veces pues ya son los únicos que se encuentran en la estación y luego transmitiendo la mano peluda y con las luces apagadas. Sí que son valientes.
Eso sí, acá nuestro querido Alfredo Guerrero, lo saludamos en el aniversario, a mi querido Agustín Islas, Gerardo Valdiosera, que también de repente le entra y nos apoya con diferentes, de diferentes maneras, ¿no? A todos los operadores de la 104.1 de FM, de la 1500, en el interior de la República no se diga, Gina. Ojalá tuviésemos la lista o que ellos mismos se reporten y nos digan, yo soy el operador de que transmito el programa La Mano Peluda, para mandarles un saludo. Sería bueno, ¿verdad?
Para irlos conociendo poco a poco. Y de repente también nos dicen que en otras estaciones que nosotros no tenemos la lista están transmitiendo el programa. Sería muy bueno saberlo, porque nos han informado que, por ejemplo, en Nogales se está transmitiendo, pero nosotros aquí en la lista no tenemos la frecuencia. Si ustedes están escuchando, por ejemplo, en Nogales, pues háganos saber en qué estación, en qué frecuencia,
claro,
para también saludarlos de vez en cuando.
Sí, sería muy bueno, yo digo, como compañeros, como colegas, y además en agradecimiento, porque, pues dicho de otro modo, también son parte de la historia de los 30 años de La Mano Peluda. ¿Poca cosa? No lo creo. Mucha cosa. Imagínense 3 décadas. ¿Cuántos programas pueden decir que llevan este historial? Gina, nos despedimos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita para escuchar temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque una vez más pudimos transmitir esta señal con historias increíbles. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.